Buenas noches. Dentro de lo que es el análisis de la historia evolutiva de la cultura y nuestra necesidad, nuestro deseo, el imperativo de generar un modelo contemporáneo y hacia el futuro, quizás uno de los ejercicios que puedan ser especialmente redituables consiste en tratar de tomar un dispositivo de lo que hoy por hoy queremos tratar de revalidar o ver si tiene sentido o inclusive innovar en él y traspolarlo a algún punto de la historia y tratar de imaginarse cómo era en esa circunstancia su utilización, su fundamento, cómo ese dispositivo era contextualizado, ¿no es cierto? Fue cómo era invocado dentro de lo que fue la historia evolutiva de la humanidad para constituirse como una herramienta significativa. Les propongo ese primer ejercicio con respecto, por supuesto, al dispositivo de la rebeldía. Martín, buenas noches. Por ahí agarrate una silla. Una de las cosas que tendríamos que considerar si queremos hacer un análisis crítico y contemporáneo y futurista de la rebeldía es pensar cómo era el contexto de la rebeldía en la antigüedad. Es decir, cómo fue surgiendo en la historia de la humanidad la rebeldía como un imperativo, una herramienta. Paramos todo. Bueno, ¿cómo fue surgiendo como herramienta? ¿Qué necesidades venía a cubrir? Y en ese sentido, es innegable que la rebeldía es una de las ideas de cultura que vincula con una necesidad de ruptura con algún tipo de opresión. Es decir, la rebeldía clásicamente constituye un lenguaje para intervenir en una relación de poder que de alguna forma acosa y tortura al hombre, históricamente hablando. De todas formas, la rebeldía fue adoptando distintos lenguajes, distintas interpelaciones, distintos territorios de trabajo, hasta probablemente constituirse en una herramienta que en lo contemporáneo cuesta encuadrar. Es decir, uno también podría pensar y podría preguntarse si la época que hoy estamos viviendo y cuando la proyectamos hacia el futuro es una época que necesite en mayor o menor medida de la idea de rebeldía. Es decir, ¿hace falta rebeldía? Y por supuesto que tenemos que ver si hace falta, ¿qué rebeldía? Porque justamente estamos en una época en donde un montón de estructuras, un montón de variables y de dimensiones se trastocan, cambian copernicanamente, y entonces tenemos que ver inclusive si la rebeldía eventualmente necesaria para hoy y para el futuro guarda alguna relación, está emparentada, está vinculada con la rebeldía clásica o no. Quizás es un animal completamente diferente. En algún punto, lo que acá tratamos siempre de analizar, el advenimiento del posthumanismo, del transhumanismo, es decir, las tensiones, los desafíos que eso implica, ¿no es cierto? La revisión profunda de
la...
¿Perdón?
La revisión profunda de ellos.
Ahora, déjame, después abrimos el debate, pero la revisión profunda de las bases de lo humano, ¿no es cierto? Por supuesto que plantean una idea o coquetean de alguna forma con la dinámica de la rebelión, ¿no es cierto? Uno podría pensar, bueno, por un lado hay una época que sigue convocando a las masas a rebelarse, quizás en un lenguaje que podemos considerar obsoleto o no, ¿no es cierto? Pero hay un mercado de la rebelión, ¿no? En lo contemporáneo hay un mercado de la rebelión. Quizás ese mercado de la rebelión fue diversificado, ¿no es cierto? Fue repartido entre fuerzas culturales más o menos clásicas. Lo que nosotros tendríamos que ver dentro de un espacio de transhumanismo crítico, de posthumanismo crítico como es este, es qué elementos de la rebelión clásica pueden seguir teniendo vigencia hoy para el futuro y qué aspectos de la rebeldía que necesitamos no pueden conectarse con el bagaje heredado. Es decir, quizás la rebeldía posthumana tenga algunos rasgos inclusive de post-rebeldía, sea una post-rebeldía, sea algo también significativamente diferente a lo que tendemos a pensar como un fenómeno de rebeldía. Esto también nos lleva a un aspecto interesante, que es que cuando uno analiza, y esto lo vamos a hacer a lo largo no solo de esta noche, sino del miniciclo de reuniones que le van a seguir a este jueves, cuando se analiza la historia evolutiva de la rebeldía, uno quizás encuentra que esta es la primera vez que la posibilidad de hacer una reingeniería de la rebeldía puede capitalizarse de una lectura crítica de los errores y de las frustraciones de la rebeldía pasada. Es decir, la rebeldía pasada, sobre todo a lo largo de lo que ha sido, si se quiere, el siglo XX, como un siglo de recapitulación, de resumen, de reconsideración de un montón de vertientes de lo humano precedentes, en algún punto no es casual que el siglo XXI por momentos tenga la apariencia de un estadio más bien interpelador de la necesidad de rebelarse, ¿no es cierto? Hay como una sublimación muy diversa en los lenguajes. Hay gente, por ejemplo, que habla constantemente de la disrupción o de el hackeo o de la intervención, por ejemplo, para describir dinámicas de innovación tecnológica, ¿no es cierto? O de cambiarle la vida a la gente a partir de la innovación tecnológica. Hay quizás una sensible pérdida de protagonismo de las rebeldías más cívicas, ¿no? o más filorevolucionarias, si se quiere, más allá de que la rebeldía y lo revolucionario son entidades bastante diferenciadas, pero tienen vasos comunicantes, y quizás el siglo XXI, o por lo menos lo que vemos hasta ahora, es un contexto de pérdida de criticidad, ¿no es cierto? Pérdida de dramatismo de los escenarios de rebeldía eventuales. Bueno, toda esta serie de cosas nos lleva quizás a preguntarnos, en definitiva, ¿cuál es el lugar de la rebeldía en el posthumanismo? ¿No es cierto? ¿Ante qué habría o uno podría rebelarse? Es decir, ¿cuál es el escenario que convierte a la rebeldía en algo pertinente, en algo útil? ¿No es cierto? Sobre todo teniendo en cuenta que la historia de la rebeldía es una historia en donde el rebelde en general, como venimos estudiando en esta temporada, tenía un vínculo, como hablamos acá, experiencista, digamos, con la lucha por la libertad, que era quizás el principal aliciente y el principal catalizador de rebeldía. Durante buena parte de la historia de la humanidad, el hombre luchó por la libertad, por un estado básico y esencial de libertad, ¿no es cierto? Eso es uno de los aspectos que quizás descoloca una rebeldía en plétora, es decir, una rebeldía en una libertad industrializada, instalada, naturalizada. Uno dice, bueno, ¿cuán orientado o desorientado queda el espíritu rebelde en una sociedad que parece garantizar la libertad? ¿No es cierto? En un escenario en donde los lenguajes de opresión son lenguajes que han incrementado su sofisticada capacidad de disimular el carácter opresivo, o por lo menos para llevar ese lenguaje a un código más difícil de establecer. Es decir, probablemente haya que pensar ¿Cuál es la opresión del futuro? Si queremos pensar cuál es la rebeldía del futuro, tenemos que pensar cuál sería la opresión, el riesgo de opresión del futuro. Sobre todo en un contexto en donde la libertad eventualmente esté garantizada. Y eso yo creo que es uno de los aspectos que desengancha definitivamente a la rebeldía posthumana de la rebeldía humana, que es el hecho de que la rebeldía humana está indisociablemente vinculada a un contexto de lucha por la libertad. Y ese contexto le da una impronta muy muy particular y quizás especialmente inútil para la lucha posthumanista. El posthumanismo necesita compilar una rebeldía que pueda lidiar con la expansión evolutiva post-libertad, es decir, con la nueva conquista, dado que la libertad tiene alta disponibilidad. Y eso quizás también es lo que explica que hoy por hoy los rebeldes del mundo contemporáneo están desorientados. Es decir, hay una recurrencia, hay una capacidad de recaptación de los nuevos rebeldes, ¿no? Porque la rebeldía también es un espíritu bastante abstracto. Muchas veces, bueno, hay una famosa película que se llama Rebeldes sin causa, todos la deben conocer, protagonizada por James Dean, pero es una frase muy linda, ¿no? Porque es como que refleja que la rebeldía es tan fuerte como sentimiento, como construcción psicológica, que hasta puede operar sin ninguna causa, ¿no es cierto? Como dice Camus en esta obra que estoy releyendo después de 20 años y estoy tratando de extrapolar y de sacar cosas útiles para este miniciclo en El Hombre Rebelde, el hombre es el único ser que lucha contra lo que es. Que lucha contra lo que es, que se revela contra lo que es, que lo cuestiona, que trata de hacer un emplazamiento diferente. El problema es que la lucha contra lo que se es en un contexto de restricción de la libertad probablemente deje poco margen de utilidad para la lucha rebelde posthumana en un contexto en donde, para empezar, la libertad ya está. Ya sos libre. Puede haber, por supuesto, un marco, un desafío rebelde latente. ¿Hay una opresión en el hoy y para el futuro? Por supuesto que sí. El tema es que el lenguaje de esa opresión es un poco más esquivo. Y sobre todo se da en un contexto de lo que acá llamamos libertad percibida. Si vos tenés libertad percibida, eso eventualmente podría trastocar el instinto de canalizar productivamente el espíritu rebelde este tan fuerte y tan abstracto. Y eventualmente, si no lo desactiva, puede conducir o favorecer a que las rebeldías clásicas y eventualmente obsoletas terminen capitalizando ese espíritu de época. Es decir, la necesidad de contar con lenguajes nuevos de rebeldía es imperiosa. Porque probablemente como nunca antes en la historia de la humanidad, esta transición a la posthumanidad necesita rápidamente ocupar un lugar en ese mercado que va a estar siempre demandado, porque el hombre y el posthombre siempre va a luchar contra lo que es y por lo que no es. Entonces, generar, innovar en los lenguajes y en los dispositivos de la rebeldía contemporánea y del futuro probablemente pueda ser una de esas aventuras que tiene que acaparar nuestro entusiasmo y nuestra atención. Me llamo Carlos Labañino y es un enorme placer.